Nosotros presentamos este informe que en alguna medida cuenta lo que viene pasando con la industria en estos meses que asume Javier Milei a la presidencia. En primera instancia, el primer apartado que tiene nuestro informe da cuenta de ciertos indicadores industriales, ¿no?, en materia agregada, y podemos destacar la rama de industria manufacturera del estimador mensual de la actividad económica, que es un indicador que adelanta el Producto Bruto Interno del país, y que da cuenta que en junio la industria está un 20,1% por debajo de junio de 2023, ¿no? Después podemos mencionar también el indicador de capacidad instalada. La capacidad instalada en junio está en el orden del 55%, es el valor más bajo de los últimos 9 años, sacando el año de pandemia, digamos. Este junio se compara con el junio de 2020. Y si vamos al índice de producción industrial, también lo mismo. Estamos en el mes de julio con caídas interanuales de 2 dígitos. Lo que da cuenta de una situación muy compleja en materia de producción y en materia de capacidad instalada de la industria en general, y es una problemática transversal a todas las ramas de la industria. Y tal vez, más allá de estos indicadores en términos agregados, que tal vez parecen un poco lejanos para el común de la gente que no los tiene tan a mano, cuando uno habla o mira al respecto de la cantidad de puestos de trabajo industriales que se han perdido en estos meses, me parece que es algo más tangible, tal vez, y resuena un poco más ese número, que es la cifra de 35.000 puestos de trabajo, ¿no? De noviembre a junio, con datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y de la Secretaría de Trabajo, nosotros pudimos analizar y construir un gráfico en donde se muestra la evolución mes a mes de la cantidad de puestos de trabajo industriales, y vemos cómo se han perdido en estos 6 meses 35.000 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales, con la particularidad que la mayoría se dan en empresas grandes. O sea, se da un fenómeno dual, en donde las empresas que cierran o que se pierden, porque también uno de los segmentos del informe en alguna medida recopila o releva cierres de ciertas industrias o paradas de planta, se da que son empresas, te diría, pequeñas o medianas, pero a la hora de reducir el personal, la mayoría son empresas grandes. O sea, la mayoría de los puestos de trabajo, de esto que te menciono, que se han perdido, se han dado en empresas grandes que tienen más capacidad para afrontar, el despido de ciertos trabajadores registrados y la indemnización que eso supone, ¿no?
Sí. Guido, cuando vemos los números, ¿se puede empezar a ver un piso de la caída? ¿O mirando los números como vienen y las distintas medidas económicas que se están tomando, este piso todavía parece no llegar?
Mira, depende del indicador que mires, porque muchos economistas ya planteaban de que se había tocado piso en materia de actividad económica, pero la realidad es que el indicador por excelencia para medir la actividad económica, como te decía, es el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, que da a conocer el INDEC. Y en el mes de junio, que es el último dato que tenemos, dio caída con respecto a mayo. Eso te da cuenta de que no ha tocado piso la economía. Si sigue cayendo con respecto al mes anterior, no ha tocado piso. Ahora, cuando uno mira algunos indicadores de actividad temprana del mes de agosto, patentamiento de autos y motos son los que han salido, y los que han salido son esos, para no mencionar otros, porque producción de autos todavía no ha salido, despacho de cementos, índice construye tampoco. Se encuentra con que hay cierto repunte con respecto al mes anterior, eso es así. Pero no termina de ser un repunte, transversal, me animo a decir, a todos los segmentos de la actividad económica. E insisto que en áreas como el sector alimenticio, sector textil, metalúrgico, sigue complicada la cuestión. Cuando uno mira el desagregado del índice de producción industrial manufacturero, va a salir el martes, si mal no recuerdo, de la semana que viene, sale el dato del mes de julio. Veremos ahí si efectivamente se revierte la tendencia, pero me animo a decir que todavía no, no se revierte la tendencia, en por lo menos en los sectores industriales. Sí hay algunos sectores como hidrocarburos, el sector del agro, lógicamente, minería, que tienen una dinámica particular, producto de la productividad intrínseca que tiene Argentina en esos sectores, que sigue creciendo, digo, que son los que en alguna medida traccionan la actividad económica en general. Pero la industria está realmente muy, muy complicada.
Con esta reducción del impuesto país que se planteó hace unos días, creo que fue ayer, antes de ayer, no recuerdo bien.
Sí, ayer.
Ayer. ¿Esto puede beneficiar o va a afectar a la industria? Yo pienso en la industria textil y pensándolo parece como que va a ser más negativo que positivo, porque si se reduce el costo de importar, muchas empresas, no sé si van a abrir. Ustedes, con los números, ¿cómo lo ven?
Sí, exactamente. Hay ciertos sectores en donde, digamos, les va a complicar la cuestión en términos de competitividad la baja del dólar importador, en definitiva, que es lo que supone la reducción de la alícuota, que debemos recordar que había sido elevada esa alícuota en diciembre del año pasado a 17,5%. Hasta septiembre tuvimos una alícuota más alta a partir de una medida de este gobierno, y ese impuesto país se termina en diciembre. Para los sectores menos productivos, digo, con menor productividad sistémica, sí, les va a ser complicado competir con un dólar importador más barato, y tendrán que, bueno, intentar mejorar su productividad para poder competir. Hay otros sectores que tal vez los puede beneficiar en alguna medida, porque algunos insumos, digo, pueden llegar a adquirirlos de manera más económica, y también, digamos, esto lo vinculo con la reducción de ciertos impuestos a las importaciones a insumos difundidos, a acero y aluminio, que para algunas siderurgias puede ser algo beneficioso, así que te diría que es algo heterogéneo, ¿no? En algunos sectores puede ser beneficioso, en otros que uno supone que son más intensivos en empleo, como el textil, por ejemplo, puede ser complicado, y lo que sucede muchas veces es que hay empresas que se terminan reconvirtiendo en importadores netos, y bueno, y terminan disminuyendo su nómina laboral, su nómina de empleados, para dedicarse exclusivamente a importar y a vender mercadería importada.
Esto con la industria quedó muy claro y te agradecemos por los conceptos, pero también te queríamos consultar porque hubo hace poquito, también esta última semana, el Congreso votó una nueva ley jubilatoria, el gobierno decidió vetarla totalmente después de una reunión con los legisladores más cercanos al gobierno. ¿Cómo impacta esto en las jubilaciones? ¿Y era tan grande el costo que le iba a hacer al Estado Nacional para tener que vetar esta medida?
No, mira, la comparación que nosotros hacemos en términos del costo fiscal, digamos, no lo decimos nosotros, sino la Oficina de Presupuesto del Congreso, de que estaba en torno a, si mal no recuerdo, 0,4 puntos del PBI, 0,4 creo que puntos del PBI, lo que significaba además esta nueva ley que vetó el Ejecutivo, que se equipara con los beneficios fiscales en materia de reducción del impuesto a los bienes personales que a partir de la ley, del paquete fiscal de la ley Bases, impulsó este gobierno, que son, digamos, el global de contribuyentes que pagan bienes personales, cerca de 400.000, y quienes pagan la alícuota máxima, que fue la que la que a partir de este régimen de adelanto de bienes personales le reducen la alícuota, es un universo de 120.000 personas. Entonces nuestra comparación es, justamente plantear por un lado que se le dan beneficios por un costo fiscal similar a lo que significaba el aumento de 13.000 pesos por jubilado, ¿no? De jubilación mínima, que era eso el cálculo, y nos parece que en alguna medida no termina de ser justo, ¿no? ¿Cómo termina recayendo el ajuste, ¿no? O la supervivencia de este superávit fiscal que mantiene este gobierno. De enero a julio, el 27,7% del superávit fiscal que muestra el gobierno lo explican la licuación de los haberes, de las jubilaciones y de las pensiones. Entonces, desde nuestra perspectiva, era un costo fiscal que podía ser afrontado por el gobierno nacional, pero bueno, por una decisión política claramente termina vetándose esta ley.
Guido, ha sonado en algunos medios de comunicación, en algunos portales, que el gobierno podría otorgar por decreto eso que vetó del Congreso por ser una ley de la oposición. ¿Esto ustedes lo ven posible o creen que son puras especulaciones de algunos medios?
No, a ver, a mí me parece que no, que no es posible que el Ejecutivo por decreto aumente las jubilaciones como planteaba esta ley. Recordemos, era aumentarlas un 7,2% en términos efectivos a las jubilaciones mínimas, que es lo que perdieron a partir de la inflación de enero, del 20,6 de enero. El gobierno dio un aumento extraordinario, si mal no recuerdo, en el mes de abril del 12,5% en el empalme de fórmulas que hizo, en el cambio de fórmulas que hizo por decreto. Actualmente las jubilaciones se ajustan por la inflación de dos meses hacia atrás. Yo la verdad que no creo que el gobierno dé por decreto este aumento del 7,2%, que también prevé una cláusula gatillo por si los salarios registrados de la economía aumentan, que puedan aumentar las jubilaciones. Básicamente porque entiendo que la principal bandera que tiene este gobierno es el superávit fiscal, lo defienden a capa y espada. Y bueno, e implicaría un compromiso más importante en materia de gastos del Estado, dar efectivamente este aumento. Si, digamos, si es un aumento de gastos del Estado, si no resignan, por ejemplo, lo que te decía anteriormente, ¿no? Del aumento de la disminución de bienes personales que ya han realizado a partir del paquete fiscal de la ley base. Así que me parece que son especulaciones de medios de comunicación. No creo que el gobierno efectivamente termine por decreto dando lo que vetó. Sería una contradicción mayúscula también en sus términos.